En fin, ahí están esos datos y vamos con otros que nos va dejando la mañana. Los siguientes datos nos los va a contar una vecina de la isla de Fuerteventura, se llama Paloma, y bueno, pues están en una situación bastante complicada, no sé cuántas familias. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, Paloma?
Pues bueno, ahí tenemos mucha atención porque, bueno, como has dicho, estamos aquí en la urbanización Está Mirador de Lobos, que se ha puesto en subasta. Y claro, hay muchas familias, 123 familias con contratos que hicieron a la Seguridad Social, Hacienda, porque el antiguo administrador tenía deudas, entonces la gente tiene contratos renovables y de pronto ahora con la subasta toda la situación pues se está alterando. Y a todo esto también en la subasta no aparece que las casas estén ocupadas. Y son 123 familias con niños, con bebés, bueno, o sea, toda la situación es muy complicada.
¿Para cuándo está prevista la subasta, Paloma?
Está ya.
O sea, ¿ustedes mañana le pueden venir los nuevos propietarios y decir que desalojen? Pregunto.
No sabemos, ¿sabes? Estamos viendo a ver cómo se va a dar las cosas porque, claro, a nosotros nos habían dicho como que teníamos posibilidad de los contratos ampliarlos para 5 años. Entonces no sabemos exactamente las condiciones. O sea, después también cómo son las condiciones de las subastas, porque claro, yo tampoco lo sabía, estas condiciones que hacen que la gente tenga que tener tanto dinero, porque muchos vecinos que querían comprar, pero yo digo estas condiciones decimonónicas de las subastas, que hacen que solo el que tenga mucho dinero pueda pujar, pues también lo hacen muy difícil, ¿no?
Ya. Para entendernos todos, ustedes tienen una serie de compromisos, una serie de contratos con el que era propietario del Mirador de Lobos. Por lo que sea, las personas con las que ustedes acordaban esos contratos ha perdido la propiedad sale a subasta y ahora se ven que pueden quedar en la calle 123 familias, con lo que eso significa para localizar una vivienda en la isla de Fuerteventura. Nadie les ha explicado cómo quedan esos contratos, si se van a mantener, si no se van a mantener, si el nuevo propietario pues los puede o no los puede modificar, en fin, que están ustedes en una incertidumbre total.
En una incertidumbre muy, muy grande, sí, además eran contratos que ya se estaban pagando a Seguridad Social, a Hacienda, porque el antiguo propietario tenía deudas, entonces cambiaron los contratos a estas entidades legales. Y bueno, y después llevamos desde el 2022 que estuvimos 10 días sin agua, o sea, no tenemos suministro oficial del agua, por deudas anteriores, y hemos tenido un año de autogestión de los vecinos por el agua, para poder tener agua. O sea, ha sido una película, porque ha sido toda un voluntariado de vecinos, uno poniendo la cuenta, otro leyendo contadores, para poder tener agua. O sea, ha sido una situación realmente, vamos, tercermundista, para que gracias al un poco la autogestión de vecinos que hemos conseguido tener agua todos los días. La verdad es que ha sido un éxito para la comunidad, ¿no? Pero vamos, todo es una incertidumbre muy grande.
¿Cómo se puede? Le voy a preguntar, si me permite, Paloma, a Tomás o a Eugenio, ¿cómo se pueden dar estas situaciones? Que, bueno, pues la gente no tenga ni agua. Por
sí, esas son situaciones que indudablemente son sobrevenidas porque sí. Tú ahora mismo con la necesidad de vivienda que hay, teniendo una promoción de esa, o sea, haces un contrato con una entidad que es el propietario y de repente tú no sabes la interioridad de esa entidad, si entran concursal o entran en un proceso de deuda y demás, el sistema la verdad que ahí se complica y no sabría cómo se resuelve, porque la entidad, digamos, seguirá cobrando, es decir, no sé si estas personas siguen abonando sus alquileres a la entidad,
sí,
o no.
No, lo sigue, ella ha explicado, Paloma, que lo pagan a Hacienda, ¿no? Paloma, es lo que usted ha comentado, ¿no?
Aquí hay personas que pagan a Hacienda y hay personas que pagan a la Seguridad Social. Y ahora estaba el administrador concursal diciendo que había que pagarle a él también. ¿Sabes? O sea, también hay mucha desinformación de todo tipo, pero hay muchas personas que llevan ya un año, año y medio pagando a eso, a Seguridad Social y Hacienda.
Sí, claro, porque hay un embargo.
No, porque tienen el administrador que tiene que resolver toda esa, digamos, el pasa a ser el dueño, por llamarlo de alguna forma.
El que tutela, ¿no?
Y el que tutela. Y además hay un juzgado de lo mercantil que está por encima, ¿no? Controlando todo el tema. Pero lo primero que hace el administrador es intentar salvar las deudas. Y los ingresos los tiene que mantener. Me imagino que en ese juego los números ya no cuadran y al final sería una propuesta del propio administrador al juez, al de la mercantil, para decir, oiga, hay que subastar para que luego podamos tener capital para poder pagar todas las deudas. Yo me imagino que la cantidad que se ha hecho pública de 36 millones es el conjunto de todas las deudas para... Pero es verdad lo que está diciendo la señora. ¿Y en qué situación quedamos los que estaban metidos dentro?
Ya, a ustedes nadie les ha informado, entiendo, Paloma.
Bueno, hay informaciones contrapuestas, ¿sabes? O sea, que como que no hay una información muy fidedigna, porque hay informaciones de un lado y otro, los abogados, o sea, que tampoco hay informaciones mucho de los derechos. Después también la subasta ha sido muy rápida también, porque nos habían informado que esto iba para tiempo, tal así. Entonces ha sido así como todo muy precipitado, porque la subasta es para el Banco de Santander, que claro, todas estas casas están con unas hipotecas enormes con el Banco de Santander de 240.000 euros, una cosa así, ¿sabes? Entonces me parece que es un dinero para que tiene que recaudar el Banco de Santander, ¿sabes? Sí. Claro, y lo que pasa es que también todas estas circunstancias de, primero, tampoco se subasta urbanización de lujo. Claro, estamos queriendo decir urbanización de lujo, que sería hace mil años. Ahora hemos estado años que nadie se ocupaba de los campos, está hecho un basurero, después lo del agua nos la tienen que traer con cubas, estamos siempre viendo a ver si llega el agua al mes. Ay, el mes pasado estuvimos 5 días sin agua. Entonces, bueno, pues la situación es precaria. Y bueno, y todo esto es que no hay mucha información lo que tenemos.
Esta es la otra cara, ¿no? Que tenemos en la isla de Fuerteventura, que sí. Nos empeñamos en decir que es un paraíso, pero para muchas personas, como estas 123 familias, pues no creo que haya mucho paraíso, porque es que no tienen ni agua, Eugenio.
Claro. Bueno, yo desconozco el procedimiento que tienen ahí, pero si han entrado en un concurso de acreedores la empresa. Sí. Bueno, en el concurso de acreedores, en principio, yo no sé cómo tenían previsto, porque cualquier concurso de acreedores tiene que, para que el juez de la mercantil lo acepte, tiene que tener más activo, el activo tiene que ser superior al pasivo. O sea, y yo me imagino, por lo que estoy escuchando a esta señora, que el administrador que ha nombrado el juzgado para llevar a cabo el concurso de acreedores, pues uno de los activos será los dineros que se recaudan de...
La subasta.
No de la subasta, porque subasta es cuando lo declaran quiebra, cuando el concurso está declarado quiebra. Uno de los recursos que tienen para sacar adelante el concurso, pues será... el tema de los alquileres
¿qué decía Paloma?
No, que sí, sí, claro, ellos iban con alquileres que hacían antes anuales y eso para recaudar las deudas de Hacienda y de Seguridad Social.
Claro, sí. Que son las de obligado cumplimiento, porque las otras... las otras deudas que tienen con particulares o con gente privada o con empresas privadas, esas irán a una quita, unas pagarán, otras no pagarán, pero en cualquier caso, los de la Seguridad Social y los de Hacienda, e incluso los de los bancos, porque los bancos hacen una hipoteca antes de soltarte el dinero, y esos son los primeros que cobran. Lo primero que cobra es Seguridad Social, sí, y Hacienda, y luego los bancos. Y luego, si queda algo, si queda, y claro, y a todas estas, en ese tal, el administrador, que se va cobrando de donde sea, de donde caiga, o vende o le pide autorización al juez para cobrar su honorario, le pide autorización al juez, o vende o alquila o sea, ese tipo de cuestiones. Por tanto, hombre, la situación es muy complicada, porque entre otras cosas, como bien ha dicho la señora, esos complejos se van deteriorando, y a ver quién es él guapo que viene a comprar un piso o un chalet individual, o viene una empresa y los compra todos y dice, bueno, yo voy a... Pero claro, eso también lleva implícito
que esta gente tenga que salir,
el desahucio de... O sea, por tanto, yo no le auguro muy...
Ya. Claro, porque el ideal sería que una empresa, ya digo, que la hipoteca, o sea, esto está con el Banco de Santander, parecía que es el que va a recaudar el fondo de la subasta, pero que claro, si se pudieran seguir los contratos con el banco, por ejemplo, no sé cómo podrían ser las soluciones, pero yo sobre todo cómo dar soluciones sostenibles para la situación. De ver de qué manera se podría eso, ¿no? Seguir, a lo mejor, yo creo que ha pasado en otros sitios, que después los bancos han seguido negociando con los inquilinos. No sé, vamos, pero sobre todo que ha sido tan rápido y no sabemos esta situación, pero tiene que haber alguna situación que sea buena para todos.
Ya, ¿tienen ustedes defensa? No sé si la comunidad que usted antes ponía como ejemplo, todo lo que fue la gestión del agua, no sé si los vecinos tienen defensa jurídica y qué les dicen.
Pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí tenemos distintos abogados, ¿sabes? O sea, así que tenemos cada vecinos. Ahora acabamos de hacer una asociación de vecinos. Y entonces estamos también viendo a ver si desde la asociación, lo que pasa es que nos ha pillado todo como, ¿sabes? O sea, estábamos creando la asociación y de defensa jurídica propia, bueno, tenemos, pero yo creo que no la suficiente, ¿sabes? Para toda esta situación, porque hay un poco de variedad de abogados con criterios diferentes y eso yo creo que tenemos que aunarlo para ver qué tipo de defensa o de acciones son las que se pueden hacer.
Ya, yeah, en conjunto, pero, no ir cada vecino por su lado, sino como colectivo. Bueno,
es imposible. Si no se hace una asociación de carácter jurídico unitaria y que sea capaz de hacerse con la documentación del concurso de acreedores, ver quiénes son los acreedores, cómo pueden hacerle frente a lo mismo y negociar con los bancos y decir, bueno, en nosotros ahora, a partir de ahora, esta asociación de vecinos o esta asociación patrimonial o como quieran llamarle, esta asociación pues se hace cargo de, y que el banco se los acepte, el banco, la Seguridad Social,
Hacienda.
Y ahora en estos momentos tendrían que hacer, tal a donde ha llegado, yo creo que tendrían que hacer una oferta a el juzgado, o sea,
la asociación de vecinos, ¿no?
Sí, la asociación de vecinos le está comentando Eugenio que tendría que plantear alguna acción ante el juzgado donde se esté llevando este asunto, ¿no? Eugenio,
sí,
es lo que tú quieres.
Sí, yo creo, no sé, pero yo no soy jurista, pero creo que en este tipo de cuestiones, en las subastas, pues pueden hacer una oferta hasta no menos del 50% del valor que se le ha dado patrimonialmente en el concurso. O sea, lo que ha salido a subasta,
sí,
si ha salido por 20 millones, no puede hacer una oferta por menos de 10. O sea, por tanto...
Sí, sí. Aquí hay que pensar que habrá ofertas por el 50%, que son 18 millones, que es el de ahí para abajo, no pueden hacer ofertas.
Sí.
pero la cuestión es complicada. Yo iba a hacer una pregunta y creo que fundamental es, como decía Eugenio, asociarse, o sea, que sea una voz única, 123 voces unidas en una sola, que tenga un apoyo jurídico, y si no lo tienen, yo creo que ahí es donde deben tocar en la puerta del ayuntamiento para que a ver qué ayuda les puede prestar en ese sentido, porque tampoco se plantea la situación como que estén en situaciones irregulares o lo que sea, sino simplemente que tienen unos contratos y que la entidad mayor, la que figura con los contratos, tiene una deuda, entra en un concursal y entra en un proceso que está por lo mercantil, que ya sale fuera de lo que... Bueno, ahí el que manda pasa a ser el administrador.
El administrador.
Bien, pero yo creo que el ayuntamiento en este tipo de defensas y todo esto... pongo el caso de la casa de Corralejo, el ayuntamiento dijo, sí. Oiga, yo apoyo
la defensa de los vecinos.
La defensa de los vecinos en su momento y se apoyó y les daba una subvención y demás. Pero sobre todo, lo que decía Eugenio, yo tampoco soy experto, pero ahí en el mundo privado hay expertos en eso, que son capaces de entrar en la concursal, negociar y demás. Porque lo ideal sería, si los bancos no fueran tan... iba a decir usureros, pero no, tan negociante o tan... lo lógico sería que si el banco pasa a ser propietario de toda la infraestructura, el banco puede conveniar con cada uno de los que vecinos. Están ahí, voy a darles una hipoteca, usted me va a pagar tanto del alquiler, ya me lo paga, y esa hipoteca pasa a ser
la
vivienda.
Hipoteca ya la tienen, subrogarse la hipoteca, digamos.
Bueno, el banco tiene la hipoteca total, distribuir, pero no individual.
Claro, distribuir la hipoteca en el conjunto de inmuebles, de finca. Sí. Y
quien
así,
quiera sigue, claro. Y quien no, pues no.
Pero además, entre todo eso, lo que acaban de comentar, hay deudas también a la Seguridad Social, hay deudas a Hacienda, que eso no perdona, y hay deudas a particulares o a terceros.
Ya.
Sí, eso yo también tampoco sé cómo se va a resolver, porque si toda esta hipoteca es con el banco, pero después todas estas otras deudas, que yo no sé ya cómo van, con Seguridad Social, que yo creo que todavía deben, porque la administradora anterior tenía deudas con San Pablo. y yo creo que están ahí, claro. Sí.
No, pero estos, en el concurso...
El banco, no sé las estas de la Seguridad Social y de Hacienda cómo quedan. Ahora sí van solventando con los alquileres que iban pagando las deudas, que por ejemplo Hacienda creo que han pagado ya bastante de las deudas. Pero esto de la negociación con el banco, la verdad es que sería una idea buenísima.
Las deudas de
los bancos, y si el banco quisiera, claro.
Las deudas de Hacienda y de la Seguridad Social tienen que estar paralizadas desde que se presentó, desde que se aprobó el concurso. Por tanto, es fácil en la documentación del concurso ver cuánto se debe a la Seguridad Social, cuánto se debe a Hacienda, que esos van a ser los primeros que cobran. O sea, si llegan a un acuerdo con el banco, esos van a ser los primeros que cobran. Y luego yo lo que no sé, porque yo me da que hay más fincas que el titular ha presentado, o sea, más patrimonio que el titular ha presentado en el concurso de acreedores. Y entonces, si hay más fincas, hay más patrimonio, pues se trataría de negociar, de llegar a un punto de acuerdo entre las entidades financieras y la asociación jurídica de vecinos o de lo que quieran, o de como quieran llamarle, y sí. Llegar a un acuerdo con la entidad financiera.
Bueno, pues...
Sería un acuerdo con el Banco de Santander, ¿no? Un acuerdo de la asociación con el banco.
Claro.
¿No?
Sí.
Con la... Sí, o con el concursal, ¿no? Claro, es que el problema es que nos hemos enterado de la subasta hace 2 días y es ya, ¿sabes? Es inminente todo. Entonces, ahí, claro, hay una angustia y una sensación cuando nos habían dicho que no, que esto iba para largo y que, bueno, que está, bueno, porque ya ha habido intentos de subasta que después se paralizaron. También por eso, porque la información, lo que vemos es que no es fidedigna, porque si una persona va a comprar un inmueble y pone estado, no consta, puede pensar que está vacío y resulta que aquí están todos llenos. o sea, llenos de familias con tres niños. Entonces, esa información de alguna manera no es fidedigna.
Ya.
En fin, y una cosa le iba a preguntar. Ustedes que tienen los contratos, ¿harían los ingresos o hacen los ingresos correspondientes a los alquileres a una entidad, a una
Hacienda
cuenta corriente?
Y a la Seguridad Social.
No, pero eso es cuando se lo dice el administrador, que a lo mejor lo que está diciendo ella es que de los dineros de eso, el administrador les habrá dicho, oye, primero estamos pagando Hacienda o lo que sea, ¿no? Pero yo lo que digo es, la persona, el administrador, ¿no tuvo contacto con ustedes para decirle, mira, vamos a entrar en esto, podemos tener esta posibilidad? Porque, y si están concursar, el administrador, las propuestas tienen que ser a través del administrador, pero si ya estamos en la fase de subasta, quiere decir lo que tú comentabas, Eugenio, antes, que ya el juzgado aceptó que ya esto...
Cuando se presenta un concurso de acreedores, se va al juez, se le presenta la contabilidad, se le presenta el activo y se le presenta el pasivo. Si el activo es superior al pasivo, el juez acepta el concurso de acreedores y nombra un administrador. A partir de ahí, el administrador tiene que ir resolviendo. Ahora bien, si no puede resolver el tema de las deudas, porque está sujeto a unos plazos que el propio juez le da, si no puede resolver, tiene que ir al juez y decirle, mire, en vez de resolver el concurso, lo que hacemos es declararlo quiebra y subastar los bienes, y en función de eso cobre primero Hacienda y la Seguridad Social, y las entidades públicas, no sé cuánto. Y luego, los bancos, que son los que tienen los créditos hipotecarios. Y si queda algo, pues cobran los acreedores.
Yo me refería a que esa información que tú estás poniendo sobre la mesa, que seguramente es la que interesa, o la que, digamos, el asesor jurídico de la asociación le interesa ver, las tiene todo un administrador, si está en fase concursal. Entonces, ese administrador, digamos,
pasa. Y todos los acreedores, esa información la tiene que tener todos los acreedores.
Pero esa persona, ese administrador, digamos, sería como el dueño para los inquilinos. Por eso digo que ahí falta esa conexión.
Comunicación.
O por lo menos para decirle, vamos a utilizar, o lo que estaba diciendo Eugenio, si eso es una estrategia, porque ya la ha aceptado con el juez y demás, pero ¿y qué hacemos qué pasa con los 123 inquilinos que están dentro? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues buscar fórmulas de manera que al final el daño sea el menos posible.
Bien, pues vamos a ver, Paloma, si encuentran ustedes la posibilidad de solucionar esta situación grave, como usted ha explicado, y también hemos oído a Tomás y a Eugenio. Sale a subasta esos inmuebles donde en estos momentos hay en alquiler 123 familias en el Mirador de Lobos. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta situación, que yo espero que se arregle, Paloma.
Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, porque nos habéis dado, vamos, yo muchas me he quedado con algunas ideas que han dado Eugenio, Tomás y vosotros, ¿sabes? Y todo lo que sea, porque ya te digo, no hay mucha información, o sea, la información aquí está muy diluida y un poco confusa, y también siempre estamos que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, o sea, es la verdad en esto. Entonces, muchísimas gracias, ¿eh?
Pero no se olvide de una cosa, toquen las puertas, vayan y toquen en la puerta del ayuntamiento y pídanle ayuda. No vale, económica, sí, sino ayuda de que les apoye en la solución.
Información. Vale. Gracias, muchas gracias, Paloma.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.